De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
Siendo miércoles y siendo esta hora, se abre la ronda de mates y llega la Noé. Así que le damos la bienvenida. Hola, Noé, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día para todos y todas, ¿cómo están?
Hola, Noé. Buen día, bien, también.
¿Cómo podemos? Vamos a decir la verdad.
Claro.
El fin de año.
No se mientan.
El fin de año nos tiene así. No sabemos si suenan bajo los micrófonos o que nosotros ya no damos más o qué es.
Bueno, puede estar muy relacionado con el tema de hoy. Quizás están quemados y quemadas.
Dalo por hecho, firma.
Claro, puede tener que ver con eso. Bueno, justamente ayer apareció en la cajita un término que es justamente el burnout. Y acá hay una especificidad en relación a la cuestión afectiva. Así que, me pareció interesante para hablar del tema. El término en sí es un término que generalmente se lo asocia al ámbito laboral.
Sí.
Es un estado, para quien no sepa, es un estado de cansancio físico y mental que se produce cuando una persona se siente muy abrumada y agotada por las exigencias de su trabajo o bien su vida personal. Es decir, no es que la persona está en condiciones sin particularidades, ¿no? Digamos, hay una sobrecarga o de exigencias o de pedidos ante los que la persona obviamente se siente totalmente sobrepasada, y entonces se expresa esta cuestión del burnout, que en realidad lo que hace es toda una especie de, se le llama como un síndrome, ¿no? Maslach lo define como es una forma inadecuada, ¿sí? No sé si me cierra tanto esa idea, pero bueno, una forma, vamos a decirle, desadaptativa de afrontar un estrés que se va volviendo crónico, y los rasgos principales son, obviamente, el agotamiento emocional, la despersonalización, que tiene que ver con justamente pasar a la indiferencia o ciertas actitudes como de cinismo, y claro, la disminución de este desempeño personal que va aplicándose a todas las áreas de la vida, ¿sí? En realidad, acá no lo vamos a pensar como un síndrome, ¿sí? Pero sí es cierto que en los campos del amor, que siempre está como idealizado como algo positivo, también este espacio puede convertirse en un terreno fértil para el agotamiento, para el desgaste emocional y también para este tipo de expresiones, ¿sí? Sin llegar, digamos, a pensar en un...
Están, sí, relacionados, ¿no? El uno con el otro, digamos, está relacionado el burnout en la vida diaria, digamos, por el
y
laburo.
Yo todo. Creo que hay que, ahí, cuando revisaba el concepto, yo digo, bueno, acá me parece que hay que pensar en esto, que es primero el huevo o la gallina, porque claro, a veces hay cuestiones como muy específicas, pero también es cierto que cuando una empieza a quemarse en un área, es muy probable que eso haga un raid para las otras.
Claro, entonces, que es la repercusión o el efecto dominó.
Claro. Así es. El tema es que no pensemos, ¿sí?, que el burnout amoroso tiene que ver, digamos, con una patologización de los escenarios, claro, afectivos, claro, ¿sí?, sino que es una realidad que se da en muchas personas, en muchos vínculos. Y si bien no es un diagnóstico semejante a lo que hablamos de huelga afectiva la semana pasada, tampoco es un concepto como legitimado en el campo de la salud mental, sí se ha empezado a hablar de burnout en diferentes espacios, ¿sí?, de que tienen que ver con los vínculos o con esta cuestión de los afectos, y hay varias versiones. Hoy nos vamos a ocupar de una puntual, que es esto del burnout amoroso, que se da cuando hay relaciones ya establecidas. Pónganle el nombre ahí dentro que quieran, ¿sí? Noviazgo, matrimonio, casi algo frecuente, no sé, allá adentro pongan la etiqueta que quieran, ¿sí? Pero esto va para personas que ya están en un vínculo medianamente consolidado, ¿sí?
Bien.
Entonces, ¿qué sería esto? Se da cuando se presenta o se experimenta progresivamente, ¿sí?, cansancio, fatiga, agotamiento emocional, mental y físico, como resultado de estar implicado o implicada en una relación sexoafectiva intensa o prolongada, que puede afectar a una o a todas las partes de la relación, ¿sí? Esto a veces no se vive unilateralmente. Hay una terapeuta que desarrolla el concepto que se llama Blanca Ruiz Musquiz y dice, el síndrome del quemado en el amor, ¿sí? Pues básicamente cuando hablamos de burnout es un anglicismo para pensar en esto, en quemado o en agotamiento, es un conjunto de formas de cierto malestar emocional que aparecen en relaciones de pareja que están en crisis, ¿sí? Entonces, es un cuadro que puede describirse compuesto con ansiedad, también con cuestiones depresivas, que en realidad lo que va haciendo es como macerarse durante meses o bien en algunos casos años por problemas en la relación, en la gestión de la convivencia. Esto también puede llevar a una sensación de estancamiento, ¿sí? Estrés, desesperanza acerca del futuro o el porvenir de ese vínculo. Las parejas que se encuentran bajo este concepto de burnout siguen unidas por algún elemento, es decir, que no es que están, digamos, no lo podríamos pensar como una desafectación, como se le fue el amor, ¿sí?
Claro.
Sino que hay ciertos elementos que las siguen uniendo, ya sea el amor, la pasión o el sexo, pero en la vida diaria viven constantes situaciones estresantes o de estrés, conflictos, peleas, se llevan como perros y gatos básicamente, o bien ciertas emociones negativas que van generando malestar a todos los miembros, ¿sí? Entonces, sí. En síntesis, para que quede claro, no son situaciones donde no hay afecto o no hay amor, sino que las personas siguen unidas por algo de esto, ya sea el amor, la pasión, el sexo, pero la convivencia resulta insostenible.
Claro.
Entonces, el principal conflicto de esto de quemarse, ¿sí? Es que justamente están los problemas, pero el vínculo no aplica ningún tipo de estrategia para resolverlos. Entonces, no se quiere dar fin al vínculo, pero...
Tampoco se hace nada para que eso cambie.
Así es. Entonces, claro. Se vuelve como bastante tortuoso.
¿Y, sí?
Y a la vez, pensemos en esto, de que un burnout es ir como quedando con la mecha corta, ¿no?
Claro, que se repiten situaciones de esas que no están buenas cada vez más seguido y con procesos de enojo o reacción que sea más largas.
Sí, y más a corto plazo, ¿no? Claro. Digamos, la mecha corta es como cualquier cosita puede estallar algo, ¿no? Entonces... ¿qué puede provocarlo? Bueno, la realidad es que hay un montón de motivos. Por ejemplo, situaciones... vivir en Argentina creo que puede generar burnout de todos los tipos. Pero lo cierto es que es un problema latente para vínculos que están expuestos a situaciones muy estresantes, ya sea de cuestiones externas o de cuestiones internas a la pareja, ¿sí? Entonces... esto puede surgir después de un tiempo prolongado ya de ciertos problemas en el vínculo, el desgaste por, no sé, desempleo, por algún tipo de duelo, por una mudanza, por estar construyendo, la falta de atención a las necesidades emocionales de la otra persona, ¿sí? Cuando alguien se empieza a quemar es difícil que conserve el registro de la otra persona o la empatía. Eso también se ve reflejado en una carencia en los cuidados entre las partes. Ciertas expectativas no cumplidas que pueden ejercer algún tipo de peso, de mandato, las dificultades en la comunicación, que como siempre sabemos es el problema paraguas de todo sí. tipo de pareja, cuestiones con relación a la confianza, o más bien diría la desconfianza, la monotonía, el aburrimiento, la incompatibilidad emocional, es decir, cuando las necesidades emocionales no se satisfacen dentro de la relación, también en eso... A ver, a este tipo de términos hay que cuestionarle el hecho de cuántas cosas le estamos pidiendo a una pareja, ¿no? Porque sí. A veces es como bastante simple caer en un burnout amoroso si en realidad a la pareja, como dice Esther Perel, a una pareja se le pide todo lo que se le pediría a una aldea, ¿no? Pero en relación a esto, bueno, todas este tipo de situaciones pueden decantar en una sensación de cierta desconexión y un aislamiento, ¿sí? Otra de las causas, y esto tiene que ver con lo que decía Cayo, es que de repente el exceso de trabajo de una o de las dos partes, ¿sí? En la esfera laboral, puede también causar este burnout amoroso, porque justamente estar en condiciones negativas o no estar bien en una relación afecta también de forma negativa el desempeño laboral y viceversa, ¿no? Entonces, otro tema que también puede decantar estos aspectos, que es una cosa muy vigente, es el compararse constantemente con otras parejas, ¿sí? Y con esto de las redes, esto está como muy servido, ¿no?
Claro, digamos, compararse, está muy al día.
Claro, compararse constantemente de una manera idealizada con parejas que uno considera perfectas, ¿no? Y esto también refuerza esta presión por alcanzar ciertos estándares que claramente que pueden aumentar muchísimo la tensión, ¿sí? Pero, a ver, ¿qué podríamos pensar o qué cosas podríamos prestar la atención para identificar si nuestro vínculo está atravesando alguna situación de burnout o alguna de las partes, ¿no? En principio, lo que caracteriza el burnout es la sensación de vacío, ¿sí? Si bien la realidad es que vamos a andar bastante incompletos por la vida, esta cuestión de que no encuentro satisfacción en el vínculo actual, ¿sí? Entonces, esto me va llevando así como un efecto dominó a la pérdida de interés en la relación, ¿sí? Tengo como cierta apatía, no me seduce o no me mueve la aguja el tiempo que compartimos o los intercambios que tenemos. Puedo llegar a la conclusión de que ya no tenemos la misma pasión o la misma emoción o que no me genera, digamos, que no me emociona de la misma manera mi pareja. Esto obviamente que va a llevar indefectiblemente a discusiones y conflictos bastante frecuentes. Entonces hay como una irritabilidad o una frustración latente, ¿sí? Como que la cosa está mucho más cerca y esto lleva al rencor, al malestar. Y por lo tanto, la pareja o alguna de las partes se agota muy rápidamente tras intercambiar pocas palabras. Y claro, entonces, obviamente, que esto que hace y empieza a mermar o a diezmar la comunicación. Si empieza a mermar o a diezmarse la comunicación, también va a haber una disminución en lo que tiene que ver con la intimidad, ya sea física, pensemos en sexo, si es que hay, o bien emocional. Entonces, la persona empieza a registrar que ya no tiene la energía o bien la motivación para conectar con su pareja. Y esto lleva a que si disminuyo ese tipo de demostraciones, voy a entrar en un distanciamiento. Entonces, esto justamente lleva a la desconexión. Para alguna de las partes o para las dos partes, la relación empieza a convertirse en una especie de carga, ¿sí? Las demostraciones, obviamente, que las empiezo a, o no me salen espontáneamente, o ya sea por una cuestión de cierta posición, no las despliego. También hay como cierto temor o evitación a pasar tiempo solas con mi pareja porque tengo esa claro, idea ahí como preconcebida de que y vamos a terminar peleando, ¿sí? Y hay gente que dice no,
¿y para qué si ya no me divierto?
No organizo un viaje. Claro, y hay gente que dice no, tendríamos, no sé, se viene un viaje y la verdad que no quiero ir porque eso implica, digamos, como no hay un margen de vamos a estar en
sí,
constante
cuatro
contacto
días juntos
y,
y nos vamos a matar entre nosotros, es como...
Claro.
Es. Y en esas se toman decisiones pésimas para el resto, digo, de vayamos con otra pareja o vayamos con otra familia.
Eso te iba a decir.
Y la otra familia o la otra pareja la pasa como el orto porque ellos no están conectados.
Quedan ahí como de tribuna en sí, una situación media compleja.
Sí.
Sí, eso te iba a decir, cuando tenemos dificultades para encontrarnos entre las dos partes o entre las partes que formen esa relación, es muy probable que se tienda a incluir terceros o terceras, ¿no? La familia, amistades, esto de, bueno, las condiciones hacen que no nos encontremos, digamos, y en realidad hay una cuestión como inconsciente también para reforzar ese desencuentro. Porque uno teme el peor escenario.
Sí, sí.
Después
sí,
esta cuestión de los celos, la desconfianza, la inseguridad también puede aparecer, ¿no? Digamos, porque la cosa empieza a estar tan desconectada, tanta distancia, que uno empieza a decir, bueno, a ver, la conexión o la motivación se está yendo a otro lado. Y eso lo que genera es que alguna de las partes o las dos partes, bien, empiecen a aumentar las demandas de afecto, ¿sí? Por una especie de comprobación, ¿no? Entonces, Si yo, por ejemplo, te pido más cosas y vos sos funcional a eso, bueno, puede que quizás ese bache que yo tenga de cierta inseguridad lo termine comprobando para bien. En realidad no sé si tan para bien, no creo que eso salde tantas dudas. Pero esto puede ser como totalmente abrumador para alguna de las partes y, por lo tanto, se caracteriza por esta falta de energía, ¿sí? Con todo ese clima, con todo ese escenario, obviamente que, ¿en qué va a decantar? Agotamiento físico, agotamiento emocional, cambios repentinos del humor, es decir, pasar de la tristeza a la irritabilidad, a la sensación de ansiedad. Esto de que volver a tu casa no representa paz, sino que justamente representa la puerta de entrada al conflicto.
Sí.
Ciertos sentimientos de frustración y desesperanza para con la relación, de decir, bueno, esto ya no le veo salida, y por lo tanto se presenta una dificultad para solucionar los problemas. Es decir, problemas vamos a tener como pareja, discusiones va a haber. El tema es que esas discusiones terminen siendo peleas constantes, porque se ha tornado tan pesado que ya no discutimos por el evento de hoy, sino por toda una bola que se ha armado desde hace un tiempo y que nos viene desgastando. Entonces, vuelvo a insistir sobre esto. Yo no pensaría en un síndrome. La idea no es psicopatologizar estas situaciones, sino que en realidad puede ser un cuadro o una reacción esperable, ¿no? Si yo me sostengo determinado tiempo en un vínculo que va funcionando, por así decirlo, bajo estas características, es muy probable que aparezca todo esto. Entonces, creo que esto puede variar de persona a persona, ¿sí? Porque cada persona va a tener una combinación como muy singular. Pero también esto, ¿no? Las cosas que pasan a nivel vincular no son responsabilidad de solamente una de las partes, ni tampoco vamos a llegar a la idealización de un 50 y 50, pero sí es una cuestión en la interacción del vínculo, ¿sí? Entonces, sin embargo, y a pesar de esto no ser un síndrome, sí va a tener ciertos efectos en la salud mental de las partes involucradas. ¿Qué cosas podemos llegar a registrar? Ansiedad y angustia, ¿sí? Nerviosismo, tristeza, el impacto en el autoestima, ¿sí? Que si bien es un concepto un tanto difícil de pensar o de siempre como lo criticamos en esto porque más que auto depende de la afuera, pero justamente esto, cuando una persona empieza a registrar que no está recibiendo suficiente atención o una atención a la que venía medianamente acostumbrada, puede comenzar a sentirse insegura y registrar esto de una autoestima un tanto devaluada. El estrés, ¿sí? Los cuadros de burnout se caracterizan por una sensación de estrés, lo que lleva a dificultades para dormir, ya sea para conciliar o para mantener el sueño. Ciertos sentimientos como de aislamiento, es decir, la persona a veces prefiere cortarse sola, sí, aislarse, hacer la suya. Y esto también puede verse reflejado en dificultades en la concentración en otras áreas, ¿sí? Ya sea en el trabajo, en el estudio, en el deporte. Y también sí pueden aparecer expresiones, llamados de atención que nos pone el cuerpo, que son los límites físicos, como por ejemplo las cefaleas, trastornos gastrointestinales, o bien síntomas a nivel dérmico, ¿sí? A nivel de la piel. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos en esta o no estamos en esta? Lo primero, digamos, es identificar de que no es lo mismo un burnout amoroso que la falta de afecto. Sí, es la falta de afecto, me parece que también hay en esas situaciones, si se acabó la mortadela, como dice el tema, está complicado, digamos, nos quedamos sin tela para cortar, ¿sí? Pero claro, también es cierto que tampoco podemos transitar de una manera que sea funcional y saludable a todas las partes un vínculo durante mucho tiempo de esta manera, ¿sí? Imagínate que llegar a conectarte con tu pareja o llegar a estar cerca de tu pareja represente todo esto que yo les estoy contando.
Espantoso. Entonces,
y sostenido en el tiempo, ¿no?
Sí,
digamos,
sí, sí,
es
sí,
como...
Lo crónico es desgastante, cosa, en un nivel impresionante.
Claro. Entonces, yo creo que si alguien considera, se siente interpelado, interpelada, que está atravesando por un pedido semejante, obviamente siempre vamos a militar la comunicación, ¿sí? Creo que también hay situaciones en las que no es tan fácil comunicarse asertivamente, ¿sí? Porque para abrir la boca o para mandarnos a silencio todas las personas más o menos sabemos cómo hacer. El tema es que a veces abrir la boca o mandarse silencio puede desencadenar una guerra. Entonces, creo que si alguien o algún vínculo está atravesando por esto, una opción bastante de sugerencia, vamos a decir, sería la terapia de pareja, ¿sí? Es una herramienta bastante valiosa. Ya hemos hablado en algún momento que es un mito esto de que sí o sí las parejas se separan, y bueno, y a veces hay que pensar que si las parejas llegan a separarse, quizás es el mejor escenario posible, ¿no? No pensarlo como algo de lo terrible. Pero lo cierto es que puede proporcionar un espacio bastante seguro y estructurado, bastante moderado, para que puedan trabajar con un terapeuta o una terapeuta estas dificultades y también identificar ciertos patrones negativos, ¿no? Claro. En los pedidos, en las demandas, en la comunicación, en el comportamiento y desarrollar otro tipo de habilidades para gestionar esas situaciones y para la conexión. Y también, esto que es muy importante, vos imagínate que en un burnout el registro de la otra persona se complica bastante, entonces quizás un espacio terapéutico ayude o propicie esto de empezar a registrar o a volver a registrar los deseos o las necesidades de la otra persona y construir una relación dentro de lo que se puede un tanto más saludable. Y también, ¿por qué no reflexionar acerca de por qué sostenemos o por qué nos quedamos o por qué continuamos en un vínculo que a veces nos trae aparejado muchos más malestares que bienestares, ¿no? Porque a veces pasa esto, ¿no? Digamos, la continuidad, la historia compartida, nos lleva a quedarnos en lugares que, bueno, generan mucho más desgaste o cierta inversión de energía que a veces salirnos.
Sí. Es complejísimo, me parece que es una realidad que golpea muchas puertas, que en una u otra, quizás la misma persona en una relación la vivió muy fuertemente y en otras incluso se separó en mejores términos, pero hay es muy reconocible todo lo que describís como parte de este posible burnout amoroso. Hay mensajes de los oyentes, dice por acá Marcelo, que es de Chile y nos escucha desde allá, dice: ajá. El colegio de los chicos me quema la cabeza, últimamente estoy estudiando, haciendo trabajos manuales y yendo a reuniones o actos más que cuando yo estudiaba. En la pareja venimos quemando colchones. Saludos, dice por acá. El que el hombre sea mecha corta puede provocar esto en la mujer, dice. No entiendo la última parte, pero me parece que mecha corta puede ser cualquiera de los dos, digamos, no es algo, una característica del hombre.
Sí, lo cierto, y en esto nos vamos a tornar un tanto binarios, es que cuando aparece una reacción un tanto irascible en un varón, la reacción generalmente de las socializadas mujeres es de miedo. Sí. En cambio, cuando aparece una reacción irascible en una mujer, la reacción de los socializados varones generalmente es otra respuesta irascible.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, eso a veces genera situaciones de violencia también, ¿no? Esto puede escalar a
por
una
supuesto.
Situación de violencia.
Por supuesto, y ahí hay otras cuestiones a tener en cuenta y abordar, ¿no? Buen día, equipo. Uh-huh. Ay, la Noe está describiendo lo que me pasó con mi ex. Amo su columna y a ustedes por habilitar estos espacios. Dice, bueno, muchas gracias, te mandamos un beso. Hola, chicos, escuchando a Noe, juro que está hablando de mí. Hace 15 años que me siento así, me sentí muy reflejada. Así, antes estaba angustiada, ahora estoy peor. Es muy difícil. Te abrazamos desde acá, te abrazamos, que es lo que podemos hacer desde acá. Ojalá puedas encontrar un espacio profesional en el que abordar esa angustia, porque es lo que siempre se recomienda y es lo que recomienda Noé. Y está bueno por ahí escucharlo afuera de lo que te pasa a vos para poder reconocerlo, ¿no, Noé?
Tal cual, me parece que este tipo de cosas así como tan desglosadas, obviamente que cuando uno lo vive es un pegoteo, ¿sí? ¿No? Pero empezar como a ir a desarmando esto, por eso traté de hacerlo como muy, muy esquemático, para justamente si veo algo reflejado en eso, o esto, ¿no? Empiezo a registrar malestar, después el nombre que le pongamos puede funcionar como para acotar y decir, che, mira, condenso en esta palabra un cuadro de situaciones. Pero lo importante es A ver, el burnout en una condición laboral a veces está como muy contra la espada y la pared de situaciones, ¿no? Digamos, no cualquiera, y menos en este contexto, puede prescindir o cambiar de trabajo, claro, ¿no? El tema es que muchas veces el trabajo, no vamos a engañarnos, es una obligación. O sea, reproducir la vida cotidiana es una obligación.
Sí.
Pocas personas pueden salirse de eso. El tema es cuando de repente trasladamos esas condiciones a una pareja. La
sí,
verdad
y en condiciones de pareja, en condiciones de pareja, hoy por hoy también es una cuestión, digamos. Salirte de una relación es una complejidad social, desde lo económico, lo laboral, desde la cotidianidad, digamos. Al margen de lo mal que la estás pasando en estos términos que estamos planteando hoy, cuando pensás en la posibilidad de salirte de ahí, empiezan a aparecer estas otras variables que a veces te hacen quedarte en un lugar en donde la estás pasando como el orto.
Porque consideramos de repente que es una zona de confort, o bien por estar atravesados por aspectos más básicos, como por ejemplo el hecho de carecer independencia económica. Por eso, cuando siempre se habla de la independencia, la autonomía, todo a nivel emocional, y vamos a ser realistas, esto no va a ser sin independencia económica.
Sí.
Sí, que pueda tener la tranquilidad que cualquier día me puedo levantar y obviamente con un proceso de manifestar ciertas cuestiones, poder hacer mis bolsitos e irme para otro lado.
Hola, me pasó todo eso que habla la licenciada, me separé y fue un cambio en mi vida, fue lamentable tener que llegar a esa situación y es muy feo no saber cómo salir de esa situación, dice por acá otra oyente, le mandamos un beso enorme. Me gusta cuando los oyentes se ponen en primer plano en los temas porque tiene que ver con esto, digamos, con que esto que trae Noé a cada una de las columnas, de una u otra manera nos pasa a todos en algún momento.
Sí, y sobre todo esta característica, ¿no? Lo difícil que es poder salir, porque en realidad se arma como una especie de montaña rusa emocional, ¿no? Donde paso de ese caos a lo mejor alguna situación de cohesión, que es lo que me acerca a esta cuestión del sexo, del amor o de la pasión, pero después vuelvo al corto plazo a ese caos, entonces también quedo como un tanto de confundida, ¿no?
Sí.
Y entonces, cuando empiezo a hacer un análisis, digo, bueno, pero tenemos esto, ¿no? Claro, el tema es empezar a hacer como una evaluación en relación de cada cuántos tenemos esto, que es una situación que es agradable, aparecen las otras. Entonces, si la balanza se me va para otro lado, ¿sí? Para el lado de son más en cuanto a frecuencia las situaciones de malestar, bueno, hay que pensar qué hacer con eso.
Ni hablar. Bueno, Noé, una gran columna la de hoy. Estará publicada, por supuesto, hoy por la tarde, en un ratito nada más, seguramente, en nuestras redes sociales, @notifyok, pero por sobre todas las cosas va a estar en @leak.noeliabenedetto con B larga y doble T. Ahí la encuentran. Pueden hacer también su descargo, su comentario respecto a la columna con Noé. Pueden seguirla porque tiene un montón de contenido disponible para ustedes. Así que aprovechen ese espacio que también está disponible. Y cada martes, como siempre decimos, abre su cajita de consultas para proponernos otro tema los miércoles acá en Notify. @leak.noeliabenedetto. Búsquenla, síganla y hagamos crecer esto que nos encanta. Además, evidentemente, nos gusta a todos.
Bueno, es que en algún punto nos toca a todos nos y todas. Entonces, es como, claro, ¿quién no vivió algo de esto, aunque sea en una escala más pequeña o, bueno, o más grande alguna vez?
Hola,
que,
chicos,
bueno, sigan enviando.
Me está pasando, dice por acá un oyente, que es el presente absoluto. Hola, chicos, soy Walter. A los hombres también nos pasa. Gracias por leer el mensaje. Por supuesto, no hay una diferencia de género en esto. Esto es para los dos. Y además, si sucede en una pareja y esa pareja es chico-chica o chico-chico, son hombres y van a pasar por la misma, digamos.
No hay una diferencia.
Es una cuestión de personas. Es una cuestión vincular y no de género o sexo.
Así es.
Bueno, Noé, muchísimas gracias. Nos encontramos próximamente el miércoles para charlar de algún otro tema seguramente tan interesante como este.
Gracias a ustedes y éxitos para todos y todas.
Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.